Mundial, Día Internacional del Pingüino, ¿no? Estas hermosas aves marinas que justamente, bueno, han fijado esta fecha, ha sido creada para promover el cuidado y la protección y coincide justamente, dicen, con la migración al norte de los pingüinos Adelaida de la Antártida. Yo quiero saber cómo está el tema con los pingüinos en el mundo y concretamente en nuestro país. Sabemos que, bueno, hay zonas aquí en el sur, en la Patagonia y también en la Antártida, donde realmente tenemos una población muy, pero muy grande, donde hemos tenido la oportunidad de verlos a través de las cámaras que ponen todos los años, y realmente es increíble el espectáculo que nos brindan, ¿no? Y estoy en comunicación con el doctor Flavio Quintana, que es ecólogo marino, biólogo, investigador del CONICET y de la organización Wildlife Conservation Society. Gracias por atendernos, Flavio. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo estamos con los pingüinos? Hay bastantes, no están en peligro de extinción, ¿no? Pero ¿lo estamos cuidando?
Mira, en primer lugar, creo que vale la pena destacar que, digamos, cuando uno habla de pingüinos, habla así en forma genérica, pero hay 17 especies de pingüinos en todo el mundo. Uh-huh. Y no todas las especies, digamos, tienen la misma amenaza, digamos, o tienen el mismo nivel de amenaza en cuanto a su conservación.
Claro.
En el caso del pingüino de Magallanes, que es el pingüino que tenemos en las costas argentinas, es una especie que a nivel mundial está categorizada como cercana a la amenaza.
Ah.
Una categoría muy peligrosa, digamos, uh-huh. Tiene muchas otras, ¿sí? Esto se define en convenciones nacionales, donde se reúnen especialistas del mundo, a diferentes especies de pingüinos, y de acuerdo a diferentes características de las poblaciones de cada una de las especies, se le pone una determinada categoría.
Uh-huh.
A ciencia cierta, digamos, con el pingüino de Magallanes en las costas de Argentina, no problemas, digamos, de conservación, estar preocupado.
Línea general. Flavio, se me entrecorta, no te escucho claro.
¿Me quedo quieto?
A ver, dime.
Te decía, en líneas generales, la población reproductora de pingüinos Magallanes de la costa de Argentina está en buenas condiciones. Esto es, tenés algunas colonias que disminuyen su número, que tiene una tendencia negativa, o sea, que están disminuyendo, pero la gran mayoría se encuentran estables y otras incluso están aumentando. O sea que a nivel global la situación no es, alarmante.
Uh-huh.
Nosotros no podemos sembrar una alarma desde el punto de vista científico, porque estaríamos, creo, malinformando a la población.
Uh-huh.
Lo que pasa con el pingüino es que es una especie, como vos comentabas, altamente carismática. En el caso de Argentina tiene un potencial y un uso por parte del turismo muy importante.
Claro.
Entonces, si un año no es muy bueno, no tenemos una buena temporada, esto es porque las condiciones de reproducción son malas, crían menos pichones, muchas veces aparecen síntomas de alarma en los medios, pero nada que esté, digamos, afectando a un nivel general poblacional a la especie en Argentina.
Uh-huh.
Entonces hay que tener cierta precaución con eso, ¿no?
Claro.
Pero como ya te digo, por suerte hay a lo largo de toda la costa argentina, hay varios institutos donde se encargan investigaciones con pingüinos de Magallanes, uh-huh. Tanto en la provincia de Chubut, como en la provincia de Santa Cruz, como en la provincia de Tierra del Fuego. En todas esas provincias tenés colonias y tenés investigadores que están dedicados a estudiar la ecología, digamos, de estas especies. Y por suerte todos esos grupos de comunicación trabajan en forma conjunta, no en forma aislada, en líneas generales, y hay una visión, tranquilizadora, no alarmista al menos, del estado de conservación de los pingüinos de Magallanes en la Argentina.
Flavio, leí por ahí que existen entre 40 y 50 millones de pingüinos en todo el planeta, ¿puede ser?
Sí, yo no tengo esa cifra en mente, para serte sincero, pero sí, puede ser. Esos valores también a veces hay que tomarlos con pinzas y hay que ver exactamente a qué se refieren, porque una cosa es hablar de la población reproductora, eso quiere decir solamente los individuos adultos,
uh-huh.
que reproducen en una colonia, que eso es el momento realmente donde se hacen los censos. Cuando vos contás o censás una colonia de pingüinos, lo que estás contando es el número de nidos, y cada nido tiene una pareja, o sea, ahí tenés el número de nidos multiplicado por dos.
Uh-huh.
Pero la población en general, si uno cuenta otras clases de edades, que que no están presentes en la tierra en el momento en que uno hace los censos, es mucho mayor. Vos tenés los juveniles, por ejemplo, o subadultos que no son reproductivos, que están en el mar la mayor parte del año, entonces no hay manera de contarlo. Claro. Obviamente hay, digamos, uno puede utilizar modelos matemáticos que te aproximan a ese número, pero no a través de un conteo directo, ¿no?
Uh-huh. Y ya hablaba justamente del agua. ¿Les gusta más estar en el agua o en la tierra? ¿Dónde pasan la mayor parte de su vida? Porque hacen las dos cosas, ¿no?
Hacen las dos cosas. O sea, lo primero son obviamente aves marinas, que aves uh-huh. Y marinas, porque están, digamos, se alimentan en el mar, pero han perdido la capacidad de vuelo. Uh-huh. Y están absolutamente adaptados a la vida acuática, a la vida marina. Sí, sus digamos, a lo largo de todo el camino evolutivo, o sea, han perdido esa capacidad de vuelo y han mejorado su capacidad de buceo principalmente. Son aves marinas buceadoras. Pasan la mayor parte del año en el agua y fundamentalmente buceando para obtener alimento. Así que, sin lugar a dudas, digamos, el hábitat por excelencia del pingüino
es el agua.
Es el mar, uh-huh. Es el agua, ¿no?
Y esa eso que cazan.
Sin embargo, necesitan de la tierra para reproducir, para uh-huh. que las hembras lleguen,
claro.
Sean copuladas y pongan sus huevos y críen incuben los huevos y críen a los pichones, ¿no?
O sea que durante esa etapa es cuando abandonan el agua.
Esa es la etapa en la que abandonan el agua y también una etapa posterior donde los animales regresan por un periodo de un mes y medio aproximadamente, a mudar las plumas viejas. Justamente, como tienen que tener una buena adaptación a vivir en el agua, necesitan un recambio de esas plumas, tener plumas nuevas que los impermeabilicen de alguna manera, porque son buceadores, en algunas especies son buceadores muy profundos, o sea, van a buscar alimento a profundidad, ¿sí? Tienen que soportar mucha presión, temperaturas del agua muy baja y mucho tiempo buceando para obtener el alimento.
Uh-huh. Más o menos, ¿cuánto en promedio, cuánto miden?
Estás hablando de altura.
Sí, de altura.
Y también eso depende de la especie,
claro.
Que estamos hablando. El pingüino de Magallanes no es de los más altos, tampoco es de los más pequeños, debe estar cerca de un poco menos de un metro de altura aproximadamente.
¿Y los más chiquititos? Leí por ahí que medían 40 centímetros.
Sí, pues justamente se llama el pingüino pequeño en inglés. Uh-huh. Sí, en toda la parte del continente, de la parte australiana, hay colonias de estos pingüinos que son muy, muy, muy pequeños, tal cual lo dijiste vos, unos pocos centímetros, y después tenés obviamente el pingüino emperador, que es el más grande del mundo, el famoso pingüino de la película La Marcha de los Pingüinos, ¿no?
¿Puede ser que yo haya visto una colonia de pingüinos emperadores en la base Marambio?
Me los marcaron
como tales, ¿no? Desde un helicóptero los vi.
Sí, te comento, o sea, las mayores colonias de pingüinos emperadores están en la Antártida, uh-huh. Pero están en la parte que no es, digamos, correspondiente a la península antártica, están más bien en la parte correspondiente al sector de Australia, que es, digamos, la parte, a ver, de una manera sur, según como lo miremos, de Antártida. Sin embargo, hace algunos años se descubrió una colonia muy pequeña de pingüino emperador cercana, dentro de la península antártica, cercana a la base Marambio, como vos mencionás. Uh-huh. Así que sí.
Mira,
pero la población más grande se encuentra en el extremo opuesto de la Antártida, el extremo uh-huh. opuesto a la península antártica. Son zonas que permanecen, digamos, muy congeladas durante todo el año, a diferencia de la península antártica, donde la masa de hielo se retira, y el hábitat por excelencia, digamos, del pingüino emperador son estas zonas absolutamente congeladas. De hecho, ellos ponen a sus huevos y los incuban arriba de las patas, apoyándole el vientre.
Wow.
Y no tienen un nido típico como el pingüino de Magallanes, que se mete en un hueco o debajo de un arbusto y ahí pone sus huevos, ¿sí? Uh-huh. Estos están adaptados absolutamente a estas condiciones de frío y tienen largos periodos, digamos, reproductivos. Es una, lo que nosotros llamamos historia de vida de esta especie, diferente a la de los pingüinos que están más en el trópico. Pensás que pingüinos tenemos solamente en el hemisferio sur. Eso es una cosa importante. En el hemisferio norte no hay pingüinos. Todas las 17 especies están en el hemisferio sur, pero tenemos desde el pingüino de Galápagos, ubicado en el Ecuador,
claro.
A pingüinos que están en latitudes muy, muy altas, como en la Antártida, ¿no?
Claro, porque uno lo asocia siempre con agua fría, pero también hay de aguas tibias, entonces, o cálidas.
Absolutamente. Y de hecho, en Patagonia Norte, la gente se impresiona, ¿no? Porque como tiene esa asociación con el pingüino hielo y va a visitarlo durante el mes de diciembre,
claro.
Tenés una temperatura de 28 grados en la colonia y están todos muertos de calor los turistas, ¿no?
¡Qué maravilla, qué maravilla! Y hay algunas especies de pingüinos prehistóricos que llegaron a medir y a pesar como un humano adulto, dicen.
Sí, se han encontrado, digamos, restos fósiles de con pingüinos de tamaño muy, muy grande. Sí.
Bueno, queríamos recordar esta, porque realmente es bella, ¿eh? Es una ave bellísima y como vos decías, ¿no? Carismática y nos seduce. A mí me seducen realmente cuando uno ve esas cámaras que están puestas allí en la zona de Trelew y todo lo demás, y cuando los ve llegar realmente son maravillosos. Por eso queríamos no dejar de recordarlo en este día y por supuesto saber cómo estaba la situación para poder concientizar y trabajar en ello, ¿no?
Bueno, me parece, sí, nunca uno tiene que, a pesar de lo que digo, digamos, perder, digamos, el estado de alerta, uh-huh. Porque muchas veces las poblaciones pueden ser muy rápidamente perjudicadas, ¿no? Por un derrame de petróleo, donde muchos individuos pueden ser, perjudicados y las poblaciones verse afectadas, pero en líneas generales, digamos, el mensaje es que los pingüinos se encuentran en un estado de relativa buena salud en Argentina. Pero bueno, alerta de todos modos, ¿no?
Una buena noticia. Flavio, te dejamos, sabemos que estás en el ministerio, en el medio de un debate y te has escapado para charlar con nosotros. Gracias por este tiempito.
Gracias a ustedes por el recreo que me permitieron tomar.
Abrazo enorme. El doctor Flavio Quintana, ecólogo marino, biólogo, investigador del CONICET y de la organización Wildlife Conservation Society, hablando de los pingüinos porque...